¿Qué tal, amigos? Estamos en la segunda parte de Tiempo Global y, como les habíamos comentado, vamos a conversar con Andrés Gómez de la Torre, especialista en seguridad, defensa e inteligencia, sobre cómo debe tomar América Latina las amenazas entre Corea del Norte y Estados Unidos. ¿Cómo es esa relación, además, entre este país tan extraño, peculiar, quizás el último bastión del totalitarismo puro y duro, y la mayor potencia mundial? Andrés, bienvenido a Tiempo Global.
¿Qué tal? Encantado. Muy buenos días. Tus órdenes.
A ver, uno ve en las noticias, la mayoría de personas en el mundo ven las noticias, continuas escaramuzas entre Corea del Norte, Estados Unidos, amenazas mutuas, no solo eventuales, sino disparos de misiles, pruebas de misiles realizadas por Corea del Norte. Y en los últimos tiempos, respuestas airadas de Donald Trump, el presidente norteamericano, hacia Corea del Norte. Quizás lo primero que te voy a pedir es que tratemos de explicarle a nuestros oyentes por qué hay esa rencilla que tiene larga data, ¿no?, y por qué se ha actualizado ahora y con esa intensidad, ¿no?
Claro, exactamente. Partamos por ahí, ¿no? Yo quisiera recordar una frase que en algún momento, porque realmente es tan profuso el nivel de declaraciones de tantas autoridades, poner en contexto que en este momento el presidente Trump tiene un cinturón de asesores provenientes del ejército de los Estados Unidos y del cuerpo de infantería de los Estados Unidos. Ni siquiera de los sectores más, digamos, de inteligencia, o de los sectores más light de las Fuerzas Armadas. O sea, no tiene ni siquiera asesores almirantes de la Marina o de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Me refiero a James Mattis, ¿no?, que es su secretario de defensa, que es de infantería de Marina. Me refiero al general McMaster, que es del ejército, es el consejero de seguridad nacional. Y me refiero al general John Kelly, que ahora está en la Casa Blanca, pero estaba en la Homeland Security. O sea, tiene a un sector militar muy duro de asesores. Partamos de esa premisa, que tiene, digamos, un entorno militar del ala más rígida de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Vías bélicas, digamos.
Yo no sé si bélicas, pero, digamos, por lo menos no tan elaborados como hacer una política exterior o cuadrar un ajedrez tan complicado.
No estamos hablando de un Colin Powell,
digamos. Un Henry Kissinger, ¿no? Claro. O una propia Madeleine Albright. Uh-huh. O una propia Jane Kilpatrick, que fue la durísima embajadora de Reagan en los Estados Unidos. De los Estados Unidos y Naciones Unidas, pero que era una politóloga. Uh-huh. Nikki Haley, la actual embajadora, es una contadora pública. Y entonces estamos hablando de que esto encaja muy bien con esta visión anti-establishment, antiestablecimiento político que ha tenido, y esa es un poco la llave que ha tenido Trump para llegar al poder. Y tenemos un secretario de Estado que también proviene, Rex Tillerson, ¿no?, que proviene del mundo empresarial. Pero él, en una frase, Ramiro, dice algo que es interesante. Realmente, como por un lado se lanza Nikki Haley, por otro lado Rex Tillerson, por otro lado McMaster, por otro lado el propio Trump, por diplomacias presidenciales, mensajes difusos. Pero hace pocas semanas Tillerson dice algo que me pareció razonable. Dice: no ha cambiado el nivel de amenaza nuclear norcoreano. Dice, es un mensaje que en un momento lo dicen 2 semanas. Y esto es algo interesante, repito y subrayo, no ha cambiado el nivel de amenaza nuclear norcoreano. Claro, ¿cuál es el tema? El tema, ¿por qué eventualmente esto se ha complicado? No tanto por la capacidad nuclear. O sea, ya sabemos que Norcorea es una potencia nuclear. Ya sabemos que Norcorea ha adaptado un concepto que en seguridad se llama la disuasión creíble. ¿Qué es la disuasión creíble? El hecho de que frente al oponente sabe que tienes una capacidad de respuesta. Es un seguro.
Ahora, y permíteme que te en un momento. Norcorea, más que una potencia nuclear, es un país que tiene armas nucleares e infla la amenaza a partir de algo que tú no sabes realmente qué es, ¿no es cierto?
Claro. Ahora, ¿por qué infla la amenaza? Buena tu pregunta. Porque acá hay dos cosas que son independientes que en un momento van a tener un punto de intersección. Tú puedes tener la bomba nuclear. Perfecto, la puedes tener. La puedes lanzar desde un avión a corta distancia. Lo que ha inflado esta crisis es el proyecto nuclear de cohetería balística intercontinental, los ICBM. Uh-huh. Ese es el valor agregado de la crisis. ¿no? La posibilidad teórica de que tiene los cohetes balísticos intercontinentales, estos son los ICBM de 6.000 kilómetros hacia adelante.
Los que podrían llegar no solo a Guam, sino hasta Alaska, ¿no es cierto?
Podrían, eventualmente. No sabemos, pero por lo menos ahí están. Entonces, la amenaza completa es el punto de intersección en cuando tú tienes la capacidad de microminiaturizar el arma nuclear, colocarla en la cabeza del cohete cortador, la ojiva nuclear, y lanzarlo. Ese es el valor agregado de la crisis. Eso no existía en Libia, que tenía armas nucleares, pero no la cohetería balística, ni siquiera de mediano alcance, ni siquiera en Irak. O sea, cuando se dice los países, Libia, hay una teoría ahí que dice nuestro querido amigo Farid Kajat, Libia e Irak renunciaron a sus proyectos nucleares y fueron invadidos, pero hay un valor agregado en el caso de Corea del Norte, la cohetería balística, sus programas, ¿no?
Ahora, leí por ahí una cifra que era interesante, ¿no? Kim Jong-un, en el relativamente corto tiempo que está en la presidencia de Corea del Norte, ha hecho más pruebas que su padre, Kim Jong-un,
así
y que
es.
Su abuelo, Kim Il-sung.
Así es.
¿A qué crees que responde esa escalada?
Ahí está la lógica de la irracionalidad de la política de defensa. Ahí está la lógica. Si ya tenía la disuasión creíble, ya tenía el arma nuclear como instrumento de política exterior, dicho sea de paso, la tesis de Henry Kissinger, cuando se gradúa en Harvard en ciencias políticas, su primera tesis de grado es sobre armas nucleares y política exterior. Cuando ya tenía esta disuasión creíble, ahí está el kit del asunto. ¿Por qué él escala en un grado un poco mayor en esta loca carrera de aventurarse a obtener cohetería balística de largo alcance? Libia o Irak tenían misiles SCAD, cohetería balística de corto alcance, de 600 a 1200. Pero aparentemente los últimos proyectos de cohetería balística ya están sobre los 8000 kilómetros. Entonces, claro, ese es el kit del asunto y ese es uno de los temas fundamentales de la crisis. Por eso es que no se puede comparar un poco al caso libio, al caso de Irak, cuando estos renunciaron a sus proyectos nucleares.
Pero tu impresión es que él, porque si él ha hecho más pruebas que su padre y su abuelo en menos tiempo, es porque tiene algún interés en elevar la amenaza en un momento que el país está en crisis.
Así es, exactamente. Probablemente, como tú sabes muy bien, la teoría clásica de las relaciones internacionales te dice siempre la política exterior se puede subordinar o hay la propensión de los líderes al frente interno, ¿no? Como consumo interno, como factor de unidad nacional.
Factor de cohesión en un momento.
Así es, exactamente, ¿no? Es lo que le hicieron los militares argentinos en el año 82, empleando el tema de Malvinas, ¿no? El tema que tenía una crisis tremenda, el escalamiento militar y la unidad patriótica en función de digamos, la cohesión interna.
Tratemos de ver, digamos, lo real. Esta rencilla entre Corea del Norte y Estados Unidos viene desde 1953,
sí,
o incluso antes.
Así
la guerra
es.
De Corea es 1950, 1953.
Así es.
Mucha gente no sabe que esa guerra no termina exactamente, sino hay un armisticio.
Así es.
O sea, técnicamente sigue existiendo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y a través de los años es una seña de identidad de Corea del Norte, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿en este momento estamos en una crisis distinta a las anteriores, mucho más seria que las anteriores?
A mí me parece que es igual. Esto es cuando se sucede la crisis del 2013, que estaba Obama en el poder, estábamos discutiendo básicamente lo mismo. El único valor agregado de hoy día es que aparentemente, según las estimaciones que habían desde los Estados Unidos, la posibilidad de llegar al punto de intersección entre arma nuclear y cohetería balística de largo alcance intercontinental está más cerca. Las estimaciones americanas hablaban que recién en el 2021, más o menos, había la posibilidad de que Corea del Norte pudiera microminiaturizar, esa es la palabra, la bomba, colocarle un cohete de ojiva única, no cohete de ojiva múltiple, o sea, algo muy rudimentario. Pero aparentemente lo que ha sucedido es que ya, digamos, por lo menos la cohetería fabricada o los ensayos tendrían eventualmente teórico, en el papel, un alcance mayor. Y ese es el valor agregado de la crisis.
Ahora, hay un factor adicional, Andrés, que me permito comentarte. Creo que también es una cuestión política seria, ¿no? Por primera vez en muchos años tienes en Corea del Norte, bueno, siempre el gobernante de Corea del Norte, los gobernantes de Corea del Norte habían sido ásperos, pero Kim Jong-un parece que es particularmente áspero, más joven, probablemente más imprudente, y al otro lado tiene un señor de mucha edad, pero que tiene un talento similar. O sea, ni siquiera George W. Bush llegó a ese nivel, digamos, tan díscola y chirriante de hacer declaraciones respecto a Corea del Norte, ¿no?
Sí, exactamente. Por los opuestos se atraen. Y está clarísimo que estamos entre dos personas realmente, por decirlo menos, de un comportamiento muy peculiar. Yo recuerdo mucho, Ramiro, durante la administración demócrata estaba en asuntos interamericanos del Departamento de Estado Thomas Shannon, y él hablaba del poder blando, y Bush, inclusive Bush hijo en su segundo gobierno, tenía como clave nunca contestar, era un silencio para no escalar, ¿no? O sea, digamos, hablaron en términos criollos, no era picón, ¿no? Entonces Trump es un hombre muy picón. Entonces estamos en estos picos declarativos, y algo que me parece increíble, Ramiro, increíble, la diplomacia de Twitter. Pobre Departamento de Estado, porque tú sabes que Trump desconfía del Departamento de Estado porque dice que es un nido de demócratas, ¿no? Sí, claro. Y entonces qué terrible para los funcionarios del Departamento de Estado, en vez de esperar un memorándum, un documento, una reunión, esperar un Twitter para ver qué cosa es para dónde va el rumbo del Departamento de Estado.
Si juntas ese talante particular preocupante, yo diría, Donald Trump,
más que preocupante,
con ese entorno, ¿no?
Así es.
Con ese entorno de duros,
así, de halcones,
¿no? De gente no tan tirada a la inteligencia estratégica, sino
al choque confrontacional.
Al belicismo.
Así, ¿no? Es, exacto.
Y tienes un cóctel muy complicado, ¿no?
Por supuesto, porque mira, tú puedes tenerle todos los defectos del mundo, por supuesto que tiene una cola y unos agujeros negros, el binomio Nixon-Kissinger. Pero estamos hablando que eran estadistas, gente formada en ciencias políticas.
Podían no gustarte, ¿no? Pero
claro, así es.
Eran tipos,
por supuesto, eran tipos que marcaron una diferencia y que eran estadistas. Yo discrepo, naturalmente, de Ronald Reagan, pero tenía Jen Kilpatrick, que era una mujer durísima, pero una politóloga de la Universidad de Georgetown, que tenía cosas, ella fue la que dijo, ¿no? Prefiero a Somoza que los sandinistas. Pero era una mujer dentro de una conservadora ideológica que tenía, digamos, un discurso articulado, ¿no? Un discurso
particular.
En esto no hay.
Te pido una pausa de 2 minutos y en la segunda parte vamos a conversar, te propongo, sobre el impacto de esto ya en la región, ¿no? A nivel global y sobre todo en América Latina. ¿Cómo podría verse desde esta parte del mundo? Volvemos en 2 minutos. Bien, amigos, estamos en Tiempo Global conversando con Andrés Gómez de la Torre, especialista en seguridad, defensa e inteligencia, sobre la crisis entre Corea del Norte y Estados Unidos. Una crisis que además involucra al mundo, involucra a la región. Una señal que hemos tenido, Andrés, en la región es algo tan concreto como que Mike Pence, el vicepresidente norteamericano, le ha pedido a varios países de América Latina, entre ellos el Perú, que rompamos relaciones con Corea del Norte. ¿Tiene horizonte ese pedido?
Claro, ahí volvemos al tema. Tienes a un vicepresidente que viaja a América Latina y es un pedido. Tienes a un secretario de Estado como Tillerson que hace silencio sobre el tema. Tienes un embajador en Naciones Unidas que es contadora pública de profesión y política. Tienes este entorno militar. Tienes una serie de, digamos, de mensajes a veces que son contradictorios. Y hace poco hubo un artículo muy interesante de Andrés Oppenheimer, una columna en la que hablaba de un desliz, a mi juicio, totalmente infortunado, del entonces jefe de la CIA, y más infortunado aún porque el señor Pompeo, que es el jefe de la CIA, viene de la política, es un político, y los políticos saben manejarse, o en teoría, ante la opinión pública.
¿Se lo había contado el propio Oppenheimer?
Parece que se lo había contado, y no solamente eso, hay una sesión aparentemente del Comité Selecto de Inteligencia que no fue pública, y hace las declaraciones diciendo que los servicios de inteligencia, la CIA, está haciendo coordinaciones con los gobiernos de México y Colombia para posibles escenarios de intervención, ¿no? En Venezuela, ¿no? Hemos conversado antes, Ramiro, sobre lo que fue la experiencia norteamericana en Causa Justa Panamá el año 89, cuando se derroca el régimen del general Manuel Antonio Noriega y la invasión a Grenada, ¿no? Con Maurice Bishop, que era un marxista leninista que hizo hubo una pequeña guerra civil, hubo una injerencia cubana, pero la intervención técnicamente fue muy sencilla en Grenada, y en Panamá sí hubo focos de resistencia. Entonces, por eso yo digo que hay una tal cantidad de mensajes que a veces la política exterior y de defensa norteamericana se vuelve, Ramiro, y no lo exagero, indescifrable.
Ahora, pero mira,
es indescifrable, no sabemos cuál es, quién tiene el talante. A veces vemos que Nikki Haley tiene en Naciones Unidas un rol más preponderante que Tillerson. A Tillerson lo mandan a Guam. Entonces, realmente,
supuestamente Tillerson es el bombero, ¿no?
Sí, pero creo que tampoco no lo hace muy bien como bombero, porque hay estas declaraciones altisonantes.
Ahora, en otra cuestión, Andrés, es esta de que cuando se produce lo de Granada o Granada, lo de Panamá, estamos hablando de un tiempo en que todavía había, digamos, una actitud un poco más
permisiva y sometida, ¿no? Sí, sobre las intervenciones.
Ahora ya no, ¿no? Lo primero que ocurre cuando Estados Unidos lanza o insinúa la propuesta de una intervención militar en Venezuela es el tweet, para hablar de los tweets de los que hablábamos hace un momento, de Heraldo Muñoz, el canciller chileno, diciendo no. Claro. No menciona con nombre y apellido Estados Unidos, pero no. Y luego Pence pide romper relaciones con Corea del Norte. Nadie dijo nada, que yo recuerde, ¿no? Pero tampoco sería, digamos, inteligente de parte de los países de América Latina decir, sí, vamos a romperlo, ¿no?
Así es. Y lo más interesante es que quien inicia esta oposición viene de Chile. Y viene nada menos de un norteamericanófilo neto como es Heraldo Muñoz. Recordemos que Heraldo Muñoz fue un socialista radical muy vinculado al gobierno del presidente Allende. Estuvo de coordinador de los almacenes del pueblo en el gobierno de la Unidad Popular con Allende, y sale a Estados Unidos y hace toda su carrera académica en los Estados Unidos, en la Universidad de Denver, en la Universidad de Nueva York. Es casado con una norteamericana y es un demócrata neto, está en la línea liberal. O sea, no es un hombre que pueda considerarse el canciller chileno lejano a los Estados Unidos. Al contrario, muy, muy cercano, pero por su formación académica. Pero tiene esa claridad. Uh-huh. Es como pedirle a México intervenciones cuando México, desde miles de días atrás, la famosa doctrina Estrada, México no califica de gobierno, ¿no? Uh-huh. Que fue el principio de la política exterior mexicana. O sea, realmente es pedirle peras al olmo, porque países como México, que han tenido esa línea de política exterior, ¿no? De esa línea de el principio de no intervención y no injerencia de su canciller Estrada, que es una doctrina en el derecho internacional. Yo no sé qué tan cómodo se sientan los colombianos con intervenciones.
Porque ahora, no ha habido ninguna reacción oficial de México y Colombia respecto a esta.
No ha habido una reacción. Yo creo que mejor no les quedaba otra, porque a veces negar, a veces en política exterior negar es asumir.
Ahora, hay un factor acá que gravita en lo de Corea del Norte, ¿no? Claro, no es solamente que no se acepte, digamos, los mandatos de la mayor potencia mundial, que no es la misma potencia de hace 20 o 30 años.
Así es, exacto.
Pero también hay el factor China.
Sí, ¿no? Así es.
Tener problemas con Corea del Norte es malquistarte con China.
Sí, así es.
Gran aliado de Corea del Norte. ¿Eso estaría pesando en la decisión, por ejemplo, en el caso de Perú, de mantener relaciones con Corea del Norte?
Las relaciones con Corea del Norte son, a veces un tema, digamos, que podría ser un tema interesante para hacer una tesis de grado, ¿no? Uh-huh. Universitaria, porque hemos hurgado poco en las históricas relaciones.
Se establecen con Alan García.
Sí.
Uno, ¿no?
Esto empieza con el general Velasco, su canciller, Edgardo Mercado Jarrín, y Miguel Ángel de la Flor Valle, con esta política exterior nacionalista, antiimperialista y no alineada. Pero recordemos, Velasco instaura en el año 72 relaciones diplomáticas y consulares con Unión Soviética, con Cuba. Tuvimos muy buenos embajadores. Javier Pérez de Cuellar fue embajador en Moscú. José de la Puente y Rabdil, dos grandes cancilleres, ¿no? Posteriormente cancilleres fueron embajadores en Moscú.
Y eso provocó escozor en Estados Unidos.
Provocó escozor y el establecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, ¿no? Uh-huh. Recuerda que los pasaportes peruanos hasta los años 60 había un sello de prohibición expresa de los países para
nunca
viajar.
Me pasó, pero me contaron que no podías viajar
a los países de la cortina de hierro, del Pacto de Varsovia y de la Europa del Este. Y entonces eso termina con Velasco. Pero efectivamente, como recordó Fernando Carvalho, no hubo en ese momento una iniciativa del gobierno peruano, el gobierno militar, de la primera fase, 6875, de iniciar relaciones diplomáticas con Corea del Norte, por alguna razón que desconocemos. Y luego viene, nos pasamos al año 85, con esos principios que delinea Alan García de política exterior, nacionalismo, antiimperialismo, integracionismo y no alineamiento, que fue el eje de la política exterior de García I.
Parecido un poco a Velasco, ¿no?
Parecido un poco en términos de política exterior, exactamente, así es. Y bueno, lo que sucede acá, me da la impresión, Ramiro, porque no hay mucha información, es que más bien lo que se da es una diplomacia a nivel de partidos políticos entre el Partido Comunista de Corea del Norte y el Partido Aprista. Y efectivamente se instauran relaciones diplomáticas allí con Corea del Norte. Corea del Norte tiene una embajada acá.
Y queda acá cerca,
sí, en San Isidro. Sí, queda en San Isidro, exactamente. Y aparentemente nosotros no tenemos legación diplomática en Pyongyang, pero tenemos una especie de encargatura de negocios en China, ¿no? Y entonces, claro, China tiene pues un rol también importante. Termino con esta redondear esta idea que creo que es muy importante. Sí. El gobierno del presidente Fujimori, ojo, también tiene en un momento una especie de tibia, pero digamos, incubó una relación militar el año 97, porque en pleno conflicto peruano-ecuatoriano, por el tema del, ustedes saben que teníamos ese momento, por el CENEPA, hay una oferta militar de Corea del Norte para la venta de misiles SCAT, para el ejército peruano. Y hay una misión militar peruana, esto es fuente abierta hasta lo que se sabe, que va primero a China y luego se desplaza a Corea del Norte. Pero recordemos que Fujimori se llevaba muy bien con el dictador bielorruso Alexander Lukashenko, que le compra los aviones MiG-29 y Sukhoi 25.
Y incluso ahí hay una sospecha de corrupción.
Sí, por supuesto que sí. Y aparte de eso hay una molestia abierta de los Estados Unidos como garante del protocolo de Río de Janeiro, por el hecho de que la política exterior peruana esté en tratos con un dictador que hasta ahora está en el poder, como Alexander Lukashenko, que es un hombre más muy prorruso, a diferencia de los ucranianos, ¿no? Y es un hombre de línea dura, neta, ¿no? Del modelo del patrón soviético estalinista, está
tirano,
claro.
Sí.
Es un tirano. Entonces, ¿qué pasa? Ya había, digamos, era cargar demasiado la compra de eso, no tanto por la parte técnica, dicho sea de paso, hasta donde se tiene conocimiento, era una compra de misiles de 300 kilómetros, obviamente sin armamento de destrucción así, a los norcoreanos, ¿no? Pero como ya teníamos este problema con los bielorrusos, entrar con los norcoreanos era contaminar mucho la relación con Estados Unidos, que tenía Estados Unidos un rol preponderante como garante. Entonces, el presidente Fujimori también tiene su gobierno o sus fuerzas armadas, tiene hay un pequeño foco de relación con Corea del Norte. Esa es un poco la historia que hemos tenido. Corea del Sur nunca ha objetado estas relaciones diplomáticas. Hoy día tenemos una relación muy interesante con Corea del Sur. Se han comprado aviones de instrucción para la Fuerza Aérea y buques para la Marina.
Además, ¿no?
Sí, en la época de Humala, con Corea del Sur. Uh-huh. Tenemos una densidad de relaciones muy altas con Corea del Sur en materia militar.
¿Y Corea del Sur nunca ha hecho cuestión de Estado?
Nunca ha hecho cuestión, porque ellos son bastante pragmáticos. Uh-huh. Son bastante pragmáticos. No han hecho cuestión de Estado sobre esta relación, pero hoy día con el gobierno, como tú dices, el presidente Humala se ha abierto un frente muy amplio, también hay ofertas de reparación de submarinos alemanes muy parecidos a los nuestros, o sea, tenemos un nivel de densidad con Corea del Sur y un tratado, un memorándum de entendimiento en materia de defensa con Corea del Sur.
Para terminar, Andrés, porque ya estamos en el fin del programa, ¿en dónde crees que puede desembocar esta crisis? Porque esto ya ha tenido picos, subidas y bajadas. Ahora, aparentemente, lo que ha dicho Kim Jong-un, el gobernante norcoreano, es voy a ver los movimientos de Estados Unidos. Pero daría la impresión que tiene allí el expediente de agitar la amenaza constante. ¿Tú crees que esto puede agravarse o se va a quedar siempre en esa situación medio flotante con subidas y bajadas?
La segunda hipótesis. Y permíteme recordarte, Ramiro, que el propio general Mattis, que es el secretario de Defensa, ha dicho, una guerra sería, abro comillas, cita textual, una guerra sería catastrófica. O sea, los militares sí saben lo que es una guerra, claro, que sería catastrófica.
Entonces, Japón, China,
así es, Rusia. Y además hay otro detalle también, cómo van fluyendo las cosas, que el primer ministro japonés Shinzo Abe, es impresionante, ¿ves? Esto ya resulta ser un poco ya, digamos, ¿no? De un dramatismo. Dice, yo no le temo, palabras más, palabras menos, no le temo a un ataque nuclear ni a los cohetes intercontinentales. Le temo a los cohetes de mediano alcance y el armamento químico. Eso es lo que dice Japón. Imagínense en qué estamos, ¿no? No me preocupa eso, porque pero me preocupan los misiles de alcance medio y el armamento químico, porque también hay desarrollo de armas químicas en Corea del Norte. Sí. Entonces ya realmente estamos en un nivel, digamos, de dramatismo, ¿no? Uh-huh. Es como decir, bueno, yo no le temo que tú me pegues con una pistola, pero sí, bueno, me puedes meter un cuchillazo. O sea, estamos ya en ese nivel, a ese nivel hemos llegado, ¿no?
Bueno, esperemos que no escale esto, pero yo tengo la impresión que es una historia que tiene muchos capítulos
por
adelante.
Sí, por supuesto,
¿no? Total.
totalmente de acuerdo. No, no se va a pagar.
No va a llegar un momento que le va a decir, no, acepto la inspección de la ONU y
no. No, la inspectoría de la ONU, ya lo hemos visto cómo así es, el organismo internacional de la energía atómica y estos inspectores, realmente esto, Corea del Norte, por este principio tan irreductible de soberanía, no va a aceptar el mecanismo de inspecciones de la OIEA, de ninguna manera.
Ok, Andrés, te agradezco muchísimo tu presencia en Tiempo Global. Es una conversación súper interesante con muchos datos, mucho detalle de cómo es este problema de la geopolítica internacional y esperemos tenerte en otra ocasión acá en Tiempo Global.
Encantado.
Amigos, esto ha sido todo por hoy en este programa. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas de interés para ustedes. Gracias.